La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Yad El Houri. Hoy es martes 25 de abril, mediodía en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
El opositor venezolano Juan Guaidó fue expulsado de Colombia luego de haber entrado al país de manera irregular, según declaró el canciller colombiano. Guaidó intentaba participar en la conferencia internacional sobre Venezuela que inicia hoy en Bogotá. En Sudán comenzó hoy una tregua de 72 horas luego de 10 días de intensos combates entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Las evacuaciones de extranjeros se aceleran. Más de 3.000 migrantes marchan desde Tapachula, México, para intentar llegar a Estados Unidos. Una caminata que reta abiertamente al gobierno de López Obrador luego de la tragedia del incendio en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Colombia, donde hoy arranca la Conferencia Internacional sobre Venezuela, que reúne a 20 países con el propósito de facilitar la reanudación del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Pero horas antes de iniciar esta conferencia, el líder opositor Juan Guaidó fue expulsado de Colombia. ¿Qué sucedió exactamente? Nos lo explica nuestro compañero Carlos Herranz.
La aventura del líder opositor venezolano en tierras colombianas apenas ha durado unas horas. Guaidó había viajado por sorpresa a Colombia con motivo de la conferencia internacional convocada por Petro para destrabar el diálogo entre oposición y gobierno de Maduro. Pero las autoridades de Bogotá lo expulsaron horas después. Ni Guaidó ni el propio Maduro estaban invitados a la cita de hoy martes, a la que acuden 20 delegaciones de países, incluido Estados Unidos.
Luego de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió lamentablemente hoy a Colombia.
Así explicaba Guaidó por Twitter su salida del país. La Cancillería colombiana, por su parte, explicó en un comunicado que no había dispuesto un avión para la salida de Guaidó, sino que, como había entrado de manera irregular en el país, lo condujo hasta el aeropuerto y verificó que se subía al avión de una aerolínea comercial. Lo cierto es que la presencia de Guaidó era una sorpresa que colocaba a Petro ante un conflicto diplomático del que no era fácil salir indemne. La única posibilidad pasaba por deshacerse cuanto antes de esa presencia incómoda en una semana clave para Petro, que desde que llegó al poder el pasado mes de agosto busca un papel protagonista en Venezuela con el aval de Estados Unidos. Según algunas fuentes diplomáticas, podría haber sido precisamente Washington quien mediara para forzar a Guaidó a tomar el vuelo a Miami.
Gracias a Carlos Herranz. Y en Sudán comenzó este martes a la medianoche una tregua de 72 horas luego de 10 días de intensos combates entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, que ya han causado más de 400 muertos y al menos 3.500 heridos. Esta tregua permitirá abrir corredores humanitarios para la evacuación de civiles. Más detalles con Orlando Torricelli.
La FARC, Fuerza de Apoyo Rápido, confirmaron una tregua, mientras el ejército afirma en Facebook que respetará el alto el fuego si sus rivales también lo hacen. Ambos beligerantes habían anunciado en repetidas ocasiones que aceptaban detener los combates para poco después acusarse mutuamente de romper la tregua. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, advirtió que su país espera que esta vez el acuerdo sea respetado, situación que debería facilitar la prosecución de las operaciones de evacuación de su ciudadanos extranjeros que hasta ahora han tenido lugar en circunstancias particularmente difíciles bajo el fuego cruzado de ambos bandos. Más de 1.000 ciudadanos de la Unión Europea han sido evacuados y unos 700 empleados de la ONU trasladados a Puerto Sudán. Aunque la ONU advierte que a medida que los extranjeros que pueden hacerlo abandonan el país, se agrava la violencia y la situación humanitaria.
Y de Sudán vamos a Kenia para hablar de la llamada masacre del bosque de Shakahola, llamado así por el nombre del bosque donde fueron encontrados más de 70 cadáveres identificados como miembros de la Iglesia Internacional de las Buenas Nuevas. El principal sospechoso de estas muertes es el pastor Paul Mackenzie Netenge, fundador de la iglesia en cuestión. El pastor habría convencido a sus seguidores a morir de hambre para prepararse para una segunda llegada de Cristo. Nos vamos a Turquía, donde más de 100 personas fueron detenidas este martes en el marco de una operación que el gobierno denomina antiterrorista contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK. Entre estas personas se cuentan abogados, periodistas e incluso actores de teatro. Es un operativo que se produce a solo 3 semanas de las elecciones generales. Para más detalles, vamos a Estambul con nuestro corresponsal Andrés Mourenza.
Más de un centenar de personas han sido detenidas en una veintena de provincias de Turquía en una operación dirigida por la Fiscalía de Diyarbakir contra lo que se acusa de ser una red de apoyo y financiación del grupo armado kurdo PKK, considerado terrorista por las autoridades turcas y también por la Unión Europea. Sin embargo, el Colegio de Abogados de Diyarbakir, capital oficiosa de los kurdos de Turquía, ha denunciado que se trata de detenciones ilegales. También ha elevado el número de arrestados a cerca de 150 y asegura que entre ellos hay numerosos abogados. Varios medios locales han publicado los nombres de algunos de estos detenidos, entre los que además de letrados hay actores de teatro, activistas y miembros de partidos políticos. La principal formación kurda, el Partido Democrático de los Pueblos, ha acusado al gobierno de Recep Tayyip Erdogan de llevar a cabo estas detenciones a menos de 3 semanas para las cruciales elecciones del 14 de mayo por miedo a perder en las urnas el poder que ostenta desde hace 2 décadas. Las encuestas indican que el partido kurdo será clave en el Parlamento, donde ni la alianza gubernamental ni la principal plataforma opositora obtendrían la mayoría. Sin embargo, la formación kurda se presenta bajo unas nuevas siglas, el Partido de la Izquierda Verde, para burlar una eventual ilegalización en el proceso abierto por la Fiscalía y que deberá decidir el Tribunal Constitucional en las próximas semanas. Desde Gaziantep, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
Nos vamos a América Latina, a México, donde unos 3.000 migrantes marchan desde Tapachula, cerca de la frontera entre México y Guatemala, para intentar llegar a Estados Unidos. Es una caminata que desafía al gobierno de López Obrador, pues pretende cruzar todo México y llegar hasta la capital, celebrando y retando a las autoridades a que los detengan. Nuestro compañero Carlos Pizarro conversó con defensores de derechos humanos y migrantes presentes en esta caravana y nos trae el siguiente informe.
En tan solo 24 horas, el número de participantes incrementaba a más de 3.000 en la caravana de migrantes que el domingo salió de Chiapas rumbo a Ciudad de México en protesta por el incendio que dejó 40 muertos en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo. Una iniciativa apoyada por la organización Pueblos Sin Fronteras que exige al gobierno mexicano el tránsito libre por el país y la desaparición del Instituto de Migración, como comentó el activista Irineo Mújica.
Comenzamos más o menos como unos cerca de unos 2.000, pero se fueron uniendo en el camino y tenemos aproximadamente cerca de 3.000. La marcha pues fue pues a motivo de las 40 personas que murieron, pero también es un evento que hacemos anual para visibilizar la situación de la comunidad migrante, y en este año en particular pues fueron las 40 personas que murieron a manos del Estado en esta situación en Ciudad Juárez, lo cual pues de alguna manera estamos denunciando pues la falta de compromiso para poder cambiar con esta política y la persecución en contra de la comunidad migrante y la militarización del Instituto Nacional de Migración, que ha llevado a grado de deshumanización de la comunidad migrante donde murieron estas 40 personas.
Lo que pedís también formalmente es la desaparición de ese Instituto Nacional de Migración, ¿no?
Sí, definitivamente Sarcael ha sido uno de los órganos más corruptos e incluso el mismo gobierno ha dicho que pues quiere reformarlo, pero no se puede reformar algo que está completamente corrompido y que aparte de todo lo volvieron letal cuando lo militarizaron. Entonces es por esa razón que nosotros estamos pidiendo no su reforma ni cambio de nombre, sino que realmente lo desaparezcan.
Aunque la intención de esta caravana es llegar a Ciudad de México de aquí a 10 días, varios migrantes comentaron que buscan llegar a la frontera con Estados Unidos. Es el caso del hondureño Glender, procedente de la ciudad de San Luis.
Yo soy de Honduras. Yo voy con mi esposa y mi hija. No he comido ni nada ayer en el cruce, ni nada, aguantando hambre y todo eso, pero ahí vamos, haciéndole esfuerzo ahí. Yo quiero trabajar, porque en mi país no hay trabajo, allá solo maldad lo sacaron del trabajo, allá no hay trabajo, pues solo los mareros lo sacaron del país donde vivimos nosotros. Mataron un familiar de nosotros y todo, entonces por eso nosotros malos salimos de ahí, por nuestra familia. Pues mi objetivo es cruzar hasta los Estados.
¿Tiene familiares en los Estados Unidos?
No tengo ayuda de nadie, no tengo ayuda de nadie. Yo voy solo, así con mi familia, mi esposa y mi hija.
Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.
Nos vamos ahora a Mayotte, región francesa de ultramar en el Océano Índico. Las autoridades francesas planean en esta isla un operativo con 1.800 policías y gendarmes contra la delincuencia y las viviendas insalubres, donde viven numerosos migrantes del vecino archipiélago de Comoras. En Mayotte llegan cada año miles de migrantes desde Comoras y de la región africana de los Grandes Lagos y de Madagascar. Pero un tribunal suspendió la evacuación de un barrio pobre prevista para este martes, calificándola de ilegal. La noticia fue recibida con alivio por los habitantes de estas barriadas, pero algunos viven con el temor de ser expulsados. Escuchemos el testimonio de Said, un joven de 15 años que nació en la isla francesa de Mayotte, pero que teme que sus padres comorenses sean expulsados.
Nos van a destrozar. Yo tengo 15 años, voy a la escuela. Nos quieren echar de aquí. Terminaré sin escuela, sin trabajo. Las autoridades quieren destruir las barriadas. Es muy triste lo que quieren hacer. Tengo 4 hermanos y 3 hermanas y estoy muy preocupado. ¿Cómo haría para vivir sin mis padres? Yo quiero ser electricista o mecánico. Es lo que sé hacer.
Y tenemos una noticia de último minuto en Estados Unidos. Tal como se esperaba, el presidente Joe Biden anunció en un video que se postulará a un segundo mandato presidencial en 2024. Es una noticia en desarrollo a la que haremos, por supuesto, seguimiento.
Nous voulons une industrie européenne pour la produire et ne pas répliquer parfois les erreurs que nous avons pu faire il y a quelques décennies ou quand nous avons
massivement. Es la voz del presidente Emmanuel Macron durante su intervención este lunes en la cumbre de energía eólica que reunió en Bélgica a 9 países europeos con el objetivo de aumentar la generación de energía eólica en el Mar del Norte, una urgencia impulsada por la guerra en Ucrania y la presión en favor de las energías renovables. La reunión terminó con un compromiso concreto de crecimiento europeo en generación eólica, como nos cuenta Melissa Barra.
Nuestro objetivo común de energía eólica en el Mar del Norte es de 120 gigavatios en 2030, 4 veces más que en la actualidad y de 300 en 2050, afirman los 9 países en una tribuna en la que anuncian querer acelerar los procedimientos de autorización, reforzar las cadenas de producción y diversificar el suministro de componentes críticos para reducir su dependencia de China. Esta segunda cumbre del Mar del Norte se inscribe en los objetivos climáticos del bloque europeo de reducir su dependencia de las energías fósiles importadas a raíz de la guerra en Ucrania. En ese sentido, los 27 países de la Unión acordaron recientemente doblar hasta el 42% y de aquí a 2030 la parte de las renovables en el consumo energético.
Gracias a Melissa Barra y terminamos con un poquito de música.
Tem dias que a gente se sente como quem partiu.
Usted seguramente reconoce esta voz. Se trata del cantante y escritor brasileño Chico Buarque, quien recibió este lunes la más alta recompensa literaria de lengua portuguesa, el premio Camões, de manos del presidente brasileño Lula da Silva y su homólogo portugués Marcelo Rebelo de Sousa. Así terminamos este resumen de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El mandatario guatemalteco Alejandro Giammattei llegó este lunes a Taiwán, donde efectúa una visita para afianzar relaciones. Su país es parte de la lista cada vez más reducida de países que todavía reconocen la soberanía de Taiwán oponiéndose a la voluntad de Pekín. Imágenes divulgadas por el gobierno taiwanés mostraron a Giammattei escoltado por el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Joseph Wu, al llegar al aeropuerto internacional de Taoyuan. Este es un informe de Orlando Torricelli.
La visita oficial de 4 días del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, a Taiwán, busca reforzar los lazos entre su país, uno de los últimos en reconocer diplomáticamente a la isla que Pekín busca aislar en la escena internacional. Jorge Malena, director del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
Bueno, del punto de vista de la formalidad diplomática, el presidente Alejandro Giammattei está devolviendo la visita oficial que le efectuó hace pocas semanas atrás la dirigente de Taipei, Tsai Ing-wen. pero esto va mucho más allá de las formalidades, a la luz de que Guatemala, junto a Belice, es uno de los dos países de América Central que aún mantienen relaciones diplomáticas con la autodenominada República de China en Taiwán. Esto es un gesto relevante por parte del gobierno guatemalteco a la luz de los temores existentes en Taipei con respecto de la pérdida de aún más aliados diplomáticos.
Decíamos que la presidenta de Taiwán estuvo en Guatemala hace algunas semanas. ¿Es que se sabe algo, ha filtrado algo sobre alguna promesa, algún gesto que habría ofrecido a cambio? En el pasado Taiwán ha sido bastante generoso con sus aliados, ¿no?
Sí, digamos que a la luz de casualmente lo que son las lecturas que se hacen en materia de la llamada diplomacia del dólar, son muy cuidadosos las autoridades de ambos gobiernos a la hora de explicitar los acuerdos económicos alcanzados. Por lo que ha trascendido, al momento no puede identificarse un proyecto de gran envergadura a realizar, pero reitero, siempre está presente el desarrollo de inversiones productivas, el otorgamiento de crédito y también la transferencia de tecnología.
Gracias, Jorge Malena, director del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para Relaciones Internacionales, por esta entrevista para Radio Francia Internacional.
Salud y bienestar.
Esta semana les hablamos del etiquetado de los productos alimenticios en Francia y Europa, el llamado Nutri-Score, que nos da una idea rápida y global de la calidad de lo que estamos comprando. Nuestra compañera Ivonne Sánchez conversó con una de las científicas pioneras en este campo.
Desde hace algunos años, los franceses están ya acostumbrados a ver en los alimentos envasados un etiquetado frontal que permite valorar rápidamente su calidad nutricional. Este sistema, conocido como Nutri-Score, consiste en un logotipo que combina 5 letras y 5 colores, siendo la calidad óptima la letra A en fondo verde y la peor calidad es para la letra E en rojo. El Nutri-Score se aplica solo a productos procesados envasados, por lo que quedan exentos todos los productos frescos o poco procesados. Adoptado desde el 2017 en Francia, otros países de Europa han adoptado este sistema como España, Alemania o Bélgica. El Nutri-Score, que se apoya en bases científicas, busca orientar mejor a los consumidores, pero también incitar a los industriales a mejorar la composición nutricional de sus productos alimentarios. Investigaciones en torno a la nutrición y a la salud han permitido poner en evidencia la relación entre el consumo de alimentos ultra transformados y el desarrollo de ciertas enfermedades como el cáncer, la obesidad y enfermedades cardiovasculares. Pilar Galán es directora de investigación del INRAE, Instituto Nacional de Investigación Agraria, Alimentaria y Medioambiental, y trabaja en un equipo de investigación en epidemiología nutricional sobre las relaciones nutrición-salud en Bobigny, al norte de París.
En Francia, como en la mayoría de países, en todos los países industrializados y también en los países emergentes, sabemos que las enfermedades crónicas no transmitibles, como son el cáncer, problemas cardiovasculares, diabetes, obesidad, tienen consecuencias humanas y sociales y un peso económico que no hay que ignorar, también muy importante. Sabemos que 60% de las muertes son por cáncer y problemas cardiovasculares en los casos de decesos prematuros, o sea, evitables antes de los 65 años, y a nivel mundial, 1 de cada 5 decesos. Sabemos que están ligados estas enfermedades crónicas no transmisibles a la mala alimentación. sabemos que hay otros factores que influencian sobre estas patologías no transmisibles, pero sabemos también que sobre la nutrición podemos actuar con medidas de prevención, con políticas de salud pública, y es la razón por la que nuestro equipo de investigación, el EDENA, trabaja desde hace múltiples años sobre la relación nutrición-salud.
Y, por ejemplo, se habla mucho de esta correlación entre los alimentos, los llamados alimentos ultra transformados, ¿no? Sí. Y el impacto que podría tener en la salud.
Sí, dentro de los alimentos preenvasados existe lo que se llama alimento ultra procesado. O sea, que contienen estos productos comercializados, contienen compuestos que no utilizamos en nuestra cocina al cotidiano, es que son exclusivamente utilizados por la industria. Hidrogenación, extrusión, hidrólisis, y se añaden agentes para darle más sabor, colorantes, emulsificantes, edulcorantes. A título de ejemplo, los snacks, los caramelos, la bollería, los productos lácteos también con edulcorantes, las sopas deshidratadas, las sodas azucaradas y con edulcorantes, incluso hamburguesas vegetales reconstituidas. Todo esto entra en lo que es un producto ultra transformado. Y entonces hoy nuestro equipo ha publicado, pero hay otros equipos a nivel internacional, que sabemos que estos alimentos considerados ultraprocesados están en relación con un aumento de la incidencia de cánceres, de problemas cardiovasculares, de la mortalidad, de síntomas depresivos, y hay que informar a la población y eventualmente hacer una legislación que permita identificar cuáles son los alimentos ultraprocesados y que sea claro para el consumidor en los envases, en el momento del acto de la compra.
Precisamente en este sentido también hay una medida que se está cada vez aplicando más con ciertas resistencias, pero hay un sello que se llama Nutri-Score.
Sí, Nutri-Score es un logotipo de información nutricional frontal colocado en la parte anterior de los envases, simple, intuitivo y que es comprensible para todos. Ha sido desarrollado por nuestro equipo sobre bases científicas. Y, como usted sabe, es un logotipo basado en 5 colores que van del verde al rojo y superpuesto de 5 letras que van de la letra A a la E. La letra A y el color verde informan de la mejor calidad nutricional del producto. El color rojo superpuesto de la letra E informa de los alimentos que la calidad nutricional es menos aceptable, menos buena. Entonces, el interés que tiene el Nutri-Score es que ha sido validado científicamente antes de que en 2017 el Ministerio de la Salud, Agricultura y Finanzas consideren que es el que tiene más respaldo científico comparados a otros a nivel internacional. Desde 2017 otros 6 países lo han adoptado, pero de forma voluntaria, porque existe una reglamentación INCO de 2011 que fue votada mucho por influencia de los lobistas de la agroalimentaria, que no querían que hubiera una, solo aceptaron en 2011 que haya la tabla de composición por 100 gramos posicionada en la cara posterior de los envases. Evidentemente, los consumidores no comprenden esta tabla, no la consultan, del interés de Nutri-Score es que, basándose en esta tabla, ha creado un algoritmo que da lugar a esta etiqueta nutricional de colores, de forma que, independientemente del nivel socioprofesional, socioeconómico, nivel de estudios, cuando estás en estanterías y hay, por ejemplo, decenas y casi centenas de cereales del desayuno, para una mamá o un papá que va a comprar desayunos para el cereales y lo desea para sus hijos, ve rápidamente cuál es el que tiene el logotipo de mejor calidad nutricional. Y este es el Nutri-Score, es un útil de salud pública que fue creado en la forma colorial por nuestro equipo y ha dado lugar a más de 100 publicaciones a nivel internacional, que muestra que está bien comprendido y que muestra que la población que consume más alimentos peor clasificados por Nutri-Score padecen más de estas malas enfermedades crónicas que hemos citado, los cánceres, problemas cardiovasculares y la mortalidad.
Además de Francia, ¿en qué países ahora está este sello Nutri-Score?
Está en Alemania, Bélgica, los Países Bajos, España, Luxemburgo, evidentemente Francia, porque surgió de Francia, y Suiza.
De acuerdo, pero la idea es que otros países en Europa lo vayan adoptando.
Entonces, por ahora, los países lo adoptan, por ejemplo, en Alemania ya hay más de 600 marcas que lo han adoptado. En Francia hemos superado las 900 marcas, pero como no es obligatorio, esto permite a que ciertas multinacionales que no quieren mostrar ser transparentes respecto al consumidor, como es Ferrero, Kraft, Lactalis, Coca-Cola, Unilever Internacional, Mondelez, no quieren mostrar el Nutri-Score. ¿Por qué? Porque nos daríamos cuenta de la calidad nutricional de sus productos de forma transparente. Y entonces hay un gran lobby a nivel europeo para que la comunidad europea, como debería votar por un logotipo frontal obligatorio a nivel de toda la comunidad europea, un gran lobby que van detrás de estas multinacionales que les he citado y de Federal Alimentare, asociaciones agrícolas como Coldiretti, Confagri, Agricultura, que hacen un lobby impresionante a nivel europeo para intentar que no se escoja el Nutri-Score como logotipo frontal en los envases, lo cual nos llevaría todavía durante X años más sin que los consumidores tengan una información de la composición nutricional de los alimentos de forma simple y rápida. El acto de compra se hace en algunos segundos, 8 o 9 segundos, o sea, no podemos ir a la cara posterior, podemos, pero hay que tener una formación para ver la composición del alimento en la cara posterior. Lo ideal sería que todos los alimentos en los supermercados estuvieran etiquetados de forma que el consumidor escoja como lo desea el alimento, pero sabiendo la calidad nutricional del alimento contenido en ese envase.
Escuchábamos a Pilar Galán, médico nutricionista y directora de investigación del INRAE.
Aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.